Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a luz de la linterna, lo último es que Standard & Poor's mantiene la nota a España, Marta Ruiz.
Pero la agencia de calificación lanza advertencias, Joaquín Bizmanos.
Se confirma lo que hemos adelantado aquí a las 7. Standard & Poor's ha confirmado el rating de BBB con perspectiva estable de la deuda soberana de España por un motivo, el actual panorama político, la incertidumbre ante las próximas citas electorales. Si no, hubiera habido una revisión al alza. La agencia destaca que las reformas aprobadas han colocado a nuestro país en una posición favorable para beneficiarse de los menores precios del petróleo, de la depreciación del euro, de la política monetaria del Banco Central Europeo. Por eso pronostica un crecimiento mayor del previsto.
Es noticia también de esta tarde que el juez de la Audiencia RUZ ha decretado prisión sin fianza para 7 de los 11 yihadistas, terroristas yihadistas detenidos el miércoles en Barcelona.
Es lo que pedía la Fiscalía para los componentes de esta célula islamista que tenía por objetivo atentar en España, en concreto contra una librería judía de Barcelona. Según fuentes de la Fiscalía, estos terroristas querían secuestrar a una persona, interrogarla y degollarla al estilo de los terroristas del Daesh, grabando y difundiendo en Internet.
Marruecos es pieza clave en la lucha contra el terrorismo islamista, por ello, desde el gobierno confían en que las relaciones con aquel país no se vean afectadas por los últimos acontecimientos.
Es lo que espera la vicepresidenta del gobierno, Sáez de Santa María, tras la muerte de dos espeleólogos españoles en el Atlas y el testimonio de Juan Bolívar, el único superviviente, contando las múltiples negligencias del rescate a cargo de los gendarmes marroquíes. A esto se suma la decisión del juez Ruz de procesar a 11 altos cargos marroquíes por delitos de genocidio en el Sáhara, María Daván.
Soraya Sáez de Santa María respeta el derecho de las familias a llevar a los tribunales este tema, pero evitaba censurar la actuación de Marruecos.
Yo creo que el gobierno de Marruecos ha tenido desde el primer momento la buena voluntad de lograr llevar a cabo ese rescate en las mejores condiciones, pero aquí hay que reconocer que Marruecos es un Estado soberano que tiene sus propios protocolos de actuación.
Desde el Grupo Popular, su portavoz Rafael Hernando apuntaba, sin embargo, que estamos en una situación desgraciada porque las cosas no se han hecho bien en Marruecos. El gobierno se esforzaba hoy por no polemizar con Rabat. Sáez de Santa María mostraba además su confianza en que el auto del juez Ruz, en el que procesa a 11 altos cargos del país vecino por el genocidio del pueblo saharaui, no enturbie las buenas relaciones con el gobierno de Rabat en materia de lucha contra el terrorismo y contra la inmigración ilegal.
La número 2 del Partido Popular dice que cuando vienen mal dadas son ellos quienes gobiernan y cumplen.
Es uno de los mensajes de Cospedal en su intervención en las jornadas de presentación del programa Marco para las autonómicas de mayo. Ha dicho la número 2 del PP que el suyo es un partido de hechos, realidades, resultados y gestión, que son reconocibles.
Con nuestros defectos y nuestras virtudes, quien mejor trabaja para España y para los españoles es el Partido Popular. Así de claro.
El presidente Rajoy clausura mañana estas jornadas.
Las víctimas de accidentes de tráfico aplauden el aumento de las indemnizaciones.
Que se incrementarán en un 50% en el caso de muerte y en un 35% en el caso de lesiones. Así lo recoge el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros. El baremo no se actualizaba desde el año 2003.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Dice el autor del tiroteo de ayer en Milán que si por él fuera, habría seguido matando y después se habría suicidado. Uno de sus objetivos, además de las tres víctimas mortales, era su socio. Hoy, en el Palacio de Justicia, continúan las investigaciones y las críticas al sistema de seguridad. En Italia se habla también de la nueva tasa por volar que las autoridades quieren meter en los billetes de avión. 4 euros por trayecto. Las compañías aéreas se quejan y dicen que les hace perder competitividad frente al sector ferroviario. En el Vaticano está todo preparado para la bula de mañana por la tarde. El Papa convocará oficialmente el jubileo extraordinario de la misericordia, que empieza el 8 de diciembre, pero este sábado conoceremos los motivos exactos y el modo en que se llevará a cabo. Misericordie Vultus, se llama esta bula.
Vamos al Reino Unido, a Londres, Begoña Pérez.
En la campaña de las elecciones del 7 de mayo, hoy la atención ha estado centrada en Escocia y en el cruce de mensajes entre laboristas y separatistas del S&P. Una encuesta ha dado 24 puntos de diferencia a favor del S&P respecto a los laboristas en Escocia y el líder laborista Ed Miliband ha advertido que el objetivo de esta formación independentista de tener control total sobre impuestos crearía un agujero financiero. Varias partes del país podrían alcanzar hoy el mayor nivel de polución, algo que despierta temores sobre la salud de los más vulnerables. Esto se debe a una mezcla de calor, tráfico, contaminación procedente de Europa y arena procedente del Sáhara. Y sobre el famoso robo de joyas en el depósito de Hatton Gardens en Londres, hoy la policía ha reconocido que se activó la alarma del edificio el Viernes Santo, pero decidieron que esto no requería una respuesta.
Vamos a Estados Unidos, a Washington, Juan Fierro.
Será el domingo a través de un vídeo difundido en las redes sociales donde Hillary Clinton anuncie que tiene la intención de ser candidata del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales de 2016. La próxima semana Hillary Clinton comenzará ya su campaña electoral en el estado de Iowa, el primero en realizar primarias, una campaña muy diferente a la de 2008 y donde pequeñas reuniones con posibles votantes sustituirán a los grandes mítines. El anuncio de Clinton difumina el anuncio de otro candidato, en este caso el republicano Marco Rubio, que tiene previsto, y así lo hará, anunciar su candidatura el próximo lunes. El presidente Obama y el líder cubano Raúl Castro conversaron telefónicamente el pasado miércoles, según anunciaba hoy la Casa Blanca. Barack Obama y Raúl Castro se encuentran en Panamá, donde participan en la Cumbre de las Américas, y según la cadena de televisión ABC, ambos líderes mantendrán una reunión a lo largo del día de hoy. Una reunión que podría coincidir con la decisión de Estados Unidos de borrar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. Y más de 70.000 personas se reúnen en Memphis hasta el domingo en el Congreso Anual de la Asociación Nacional del Rifle. Entre los invitados, dirigentes del Partido Republicano y entre ellos candidatos o posibles candidatos a las elecciones presidenciales de 2016. La reunión se celebra en un estado, Tennessee, que debate ahora mismo la posibilidad de que sea legal portar armas en parques públicos.
Y terminamos en Marruecos, en el norte de África. Beatriz Mesa.
33 muertos en un accidente de autobús, en una carretera entre Tantán y El Aaiún. La mayoría eran niños de entre 12 y 14 años, todos deportistas de diferentes disciplinas. Regresaban de una competición en Rabat y volvían a casa. Sin embargo, otro destino se les cruzó. Han muerto después de que el autocar en el que viajaban colisionara con un camión de cisterna que explosionó y causó el incendio del autocar hasta quedar totalmente calcinado. Hay 5 heridos graves en el hospital de Tantán y otros 5 ya han recibido el alta. De los peores accidentes de tráfico producidos en este país. Y ya hay reacciones en Marruecos sobre la decisión del juez Ruz de procesar a 11 civiles, gendarmes y militares por genocidio contra la población saharaui. Marruecos dice que es absurdo que se abra un expediente anciano de los tiempos de Hassan II, cuando ahora se están viviendo otros momentos bajo el reinado de Mohamed VI, en el que se han identificado a las víctimas saharauis, se les ha reconocido, indemnizado y también integrado en el sistema actual.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se sigue hablando de los expresidentes Aznar y Felipe González. Son trending topic por la carta que han firmado pidiendo la libertad democrática en Venezuela y la liberación de los presos políticos. Pero también se habla del testimonio del espeleólogo que sobrevivió en el Atlas marroquí. Juan Bolívar, que así se llama, culpa a Marruecos de la muerte de uno de sus compañeros. En COPE.es preguntamos si España debe pedir explicaciones a Marruecos por el trato que recibieron. A esta hora, el 77% de los oyentes dice que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Rubén dice, está claro, las cosas no se han hecho bien. Y en el Twitter de La Linterna, Hugo comenta, sí, porque con la ayuda de España el rescate hubiese sido de otra manera.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-506006 y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 22 minutos.
Ayer me encontré a mi vecino y le vi muy decaído. Me estuvo contando que el otro día entraron a robar en su chalet y se lo destrozaron todo. Le dije que a pesar del disgusto que tiene ahora, debía dar gracias porque no ocurrió con su familia dentro. Hasta que no lo vivimos en nuestras propias carnes, no escarmentamos. Os voy a dar la solución más eficaz para no vivir la desagradable experiencia de sufrir un robo. Instala en tu casa la mejor alarma, la de Securitas Direct. Además, te lo ponen fácil. Llamas al 900-200-200 y te dan 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, en la cadena COPE, a esta hora del viernes, en La Linterna tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo de la linterna, Jorge Lucina. Profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Cómo se presenta el fin de semana?
Pues mira, un poquito revuelto, ¿no?
Ya estamos
en una semana que ya ha sido de este tipo y el fin de semana pues va a culminar esta inestabilidad, ¿no?
Define tiempo revuelto.
Bueno, pues que hay posibilidad de chubascos y tormentas, especialmente en el sur peninsular, en la zona de Andalucía central y oriental. Uh-huh. Es donde, sobre todo mañana sábado, van a recibir más precipitaciones, como digo, en forma de tormentas. Hemos empezado el periodo del año en el que las lluvias ya no son algo continuo que caiga durante mucho tiempo, sino que se concentran más en pocos minutos y caen, como digo, en forma de tormenta, ¿no? A veces con aparato eléctrico. Ese es el panorama para mañana, Juan Pablo, donde la inestabilidad se concentrará, como decíamos, en ese sector central y oriental de Andalucía, también en el interior de Murcia. Puede caer también algún chaparroncito en las provincias más meridionales de Castilla-La Mancha. Y luego se formarán focos de tormenta también en el sistema central, en el Pirineo aragonés y catalán, y en el sistema ibérico, especialmente en la zona de Teruel, ¿no? Eso va a ser un poquito el panorama revuelto del tiempo de mañana. En el resto de las regiones españolas alternarán, como se suele decir, nubes y claros. Uh-huh. Más sol que nubes. Las temperaturas pueden llegar a ser agradables a mediodía, pero estamos también en una época de fuertes contrastes de temperatura entre la mañana y la noche, y por tanto en el centro peninsular, en las regiones del interior peninsular, todavía las noches pues obligan a abrigarse, ¿no? Porque están bajando a valores de 4 o 5 grados, ¿no? Bueno, eso por lo que respecta al sábado. En los dos archipiélagos el tiempo fantástico, tanto en el Balear como en el Canario. El domingo un poquito más de lo mismo, aunque la inestabilidad que estaba concentrada como el sábado en Andalucía se va desplazando hacia el noreste, más hacia la zona de Aragón, interior de la Comunidad Valenciana, Cataluña, y es allí donde se esperan los chubascos que pueden descargar, especialmente en las horas centrales del día, con mayor cuantía. En el resto peninsular, pues el mismo panorama que describíamos, de sol y nubes, de temperaturas que al sol pueden llegar a ser agradables, pero la noche fría, ¿no?
Por cierto, después de que reseñes el pronóstico del tiempo del fin de semana, te quiero preguntar por el informe con las proyecciones climáticas para España en el siglo XXI.
Sí.
Y que no va a llover tampoco como se anunciaba hace unos años a causa del calentamiento global, ¿no?
Bueno, eso aparece, es una primera novedad de un informe que sí se ha colgado en la página de la Agencia Estatal de Meteorología. Hay que decir que hay un buen equipo de trabajo, un magnífico equipo de trabajo que está pues analizando datos, haciendo correr diferentes modelos, y cada cierto tiempo pues se va actualizando el informe. Ahora se ha colgado, digamos, el último estado de la cuestión. Y sí, el dato que a mí me ha sorprendido un poquito es ese, ¿no? Informes anteriores nos decían que en zonas, sobre todo del centro y sur peninsular, las lluvias podían ser hasta un 20, un 30% por debajo de lo que es ahora, conforme avanzaran las próximas décadas, de aquí a, siempre se dice, al 2100, ¿no? Hasta final de este siglo. En este informe esa reducción ya no es tan grande, estaríamos hablando de un intervalo entre un menos 10 y un menos 20%, pero lo que destaca, Juan Pablo, es que ya no importa, aunque es importante que no llueva tanto, ¿no? Porque sí, eso afecta sobre todo a la planificación del agua en nuestro país. Pero quizá el dato más importante es que la lluvia se va a producir de forma distinta, es decir, menos días de lluvia al año, por tanto lluvia más concentrada, eso hace que la lluvia sea menos eficaz, menos potencialmente almacenable, por así decirlo, si se concentra en menos días o a veces en horas. En zonas del Mediterráneo estamos acostumbrados a que llueva de esta manera. Y luego se está observando también otro fenómeno, Juan Pablo, y es que parece, por los datos que ya se están analizando, que está lloviendo en las últimas décadas menos en primavera y lo hace un poquito más en otoño, ¿no? Esto tiene sus consecuencias porque las lluvias de primavera para nuestro país son fundamentales, ¿no? Garantizan agua en los embalses para las demandas que van a venir en verano, para el regadío, para el turismo.
¿Cómo están los embalses ahora? ¿Cómo están?
Bueno, pues están bien en buena parte de España, pero estamos en esa zona del sureste peninsular y ya zonas de Castilla-La Mancha donde ha llovido en los últimos 6 meses menos de lo que tenía que haber llovido, y podemos decir que hay comarcas españolas en situación de sequía, ¿no? Porque es verdad que no ha llovido con la regularidad ni la cuantía que, especialmente en Murcia y Alicante, serían las dos provincias que tienen ya algunas zonas con problemas, ¿no? Todavía no afecta al abastecimiento urbano, que está garantizado, sí, pero sí algunos cultivos.
Y dame un titular de ese congreso al que has asistido estos días de derechos y riesgos naturales, un titular, hombre.
Pues mira, que hay que cumplir la ley. Tenemos ley suficiente para evitar que ocurran desgracias cuando hay inundaciones. Lo que hay que hacer es cumplirla, especialmente cuando planificamos el territorio, ¿no? Bueno. Sería un poquito el titular síntesis de ese congreso que se ha celebrado estos días en Granada, en la Facultad de Derecho de Granada.
Parece mentira que haya que recordar que hay que cumplir la ley, ¿eh?
Pues sí, pero es lo que ocurre cuando vemos inundaciones y vemos casas, sí, que se inundan y si es que están al lado del cauce, ¿no? Sí. En fin, y hay leyes que eso lo prohíben.
Sí, o el camping, ¿no?
En fin, exactamente.
Mi querido Jorge Lotina, catedrático del tiempo de la Linterna, entrañable hombre de las nubes, que pases un buen fin de semana revuelto, porque el tiempo, sí, está revuelto, un ratito al sol, un ratito a la sombra, llueve.
Es primaveral, lo que
claro,
hay que ir,
la chaqueta, el jersey, un lío, hay que ir con muchas cosas, un lío, Alcina. Pero bueno, ya se abrirá el paso la primavera y ya estarás en manga
ya
corta.
Ya anunciaremos el mejor tiempo.
Que
es
lo que
adelante
tú quieres, si es manga corta, en pantalón corto. Ya se va acercando el momento que más te gusta del año. Adiós, amigo, que te vaya bien.
Un fuerte abrazo.
Adiós. Se puede ir al cine también. Un fin de semana revuelto. Lo cuenta en corto, en el corto, Ramón García Pellegrín.
Una de Espolio Nazi, la nueva del francés Ano, una comedia con Johnny Depp, la última de Gracia Cregeta, o un drama japonés. Es viernes, es día de estrenos, La Dama de Oro.
Aquí está mi tía Adele, pintada por Gustav Klimt. Los nazis se la llevaron de nuestra casa.
Y ahora le gustaría recuperarla.
Helen Mirren es una mujer judía que huye de Viena en la Segunda Guerra Mundial. 60 años después volverá para reclamar a los nazis. Siguiente estreno, El Último Lobo.
Llevándonos las crías evitaremos que proliferen.
¿Crees que eso es un buen plan? ¿Criar un lobo entre ganaderos?
Capturaste a un dios para convertirlo en tu esclavo y pagarás por ello.
El oscarizado cineasta francés Jean-Jacques Annaud entrega aquí una especie de versión oriental de Bailando con Lobos. Los animales se convierten en auténticos personajes. Más madera, Mordecai.
¿Mordecai? ¡Charlie, Mordecai!
Un pobre idiota en realidad.
¿Dónde está?
Oh, en un lugar horrible y vulgar llamado Los Ángeles.
Johnny Depp da vida a un excéntrico marchante que recorre el mundo en busca de una codiciada pintura que podría contener el código de una cuenta bancaria de los nazis. También se estrenan hoy Felices 140 de la nueva vicepresidenta de la Academia de Cine, Gracia Cregeta, con Maribel Verdú. Y La Casa del Tejado Rojo, un drama japonés, una auténtica perla del maestro Yamada sobre la vida cotidiana de una familia justo antes de la Segunda Guerra Mundial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.